Muy bienvenidos, muy buenas noches. Una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos todos los días de lunes a viernes con Mariano Justra a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Todo el país está hoy mejor que ayer.
Todo el país está hoy mejor que ayer y después del sábado estaremos mejor.
Bueno.
Es el optimismo.
El optimismo de la juventud.
Viste que la semana pasada vine con un pesimismo importante. Bueno.
Es decir, que no hay que hacer caso a tus estados de ánimo, no son buenos pronosticadores del futuro.
No hay que hacer caso a los estados de ánimo, además.
Tus estados de ánimo no son buenos pronosticadores del futuro, así que vamos a prescindir de ellos.
Cierto.
Un programa que hacemos todas las noches con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi. Muchas gracias a todos ellos y, por supuesto, a nuestros oyentes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Pensando en cómo introducir este programa, tuve una imagen, vamos a ver si se corresponde con la realidad o no, pero me di cuenta que una forma que los gobiernos consideran sencilla para significarse ideológicamente y políticamente es tomar decisiones de política internacional que no tienen que ver con los intereses estratégicos del país, sino justamente con ese modo de construir fácilmente cierto tipo de discurso sobre los gobiernos mismos. Entonces asume un gobierno y hace algunas alianzas y con eso está diciendo cuál es su posicionamiento ideológico en relación con los grandes problemas de la sociedad del mundo. Viene otro y hace otro sistema de alianza con el que está haciendo una declaración en otro sentido, pero del mismo tipo. Y me quedó la sensación de que se malbarata algo que es fundamental para el desarrollo del país, que es una política internacional sostenida en decisiones estratégicas compartidas durante largo tiempo. Se sacrifica algo fundamental en aras de ese facilismo que los gobiernos encuentran en utilizar las relaciones internacionales de este modo. Lo cual habla de la baja calidad de nuestros gobiernos cuando toman un activo fundamental y lo malbaratan de ese modo. Pensaba esto cuando leía algunos de los trabajos de nuestro invitado de hoy, que es un experto en leer el mundo. Un experto que en nuestro país, hay que decirlo, son muy escasos. Yo pensaba en a cuántos hemos podido invitar a nuestro programa en un tema que nos importa, y creo que hay tres o cuatro, seguramente hay algunos más, pero verdaderamente significativos no son muchos más. Lo cual también es un indicio del poco interés que nuestra sociedad tiene hacia el mundo. Es una sociedad que, aunque se imagina abierta, es una sociedad muy cerrada.
Absolutamente. De hecho, uno de los grandes problemas es que muchos leen el mundo desde una perspectiva meramente argentina y desde un localismo y un provincianismo bastante problemático para entender lo que sucede fuera de nuestras fronteras.
Así es. Yo creo que si hay algún joven que nos está oyendo y está en alguna carrera vinculada con las ciencias sociales y quiere tener un futuro promisorio, debería dedicarse a algo vinculado con lo internacional, porque hay muy poca competencia. También es cierto que aparentemente hay muy poca demanda en nuestro país de ese tipo de saber.
Sí, bueno, eso en relación a la demanda se ve claramente cuando hay algún tipo de conflicto internacional serio, profundo, que exige un análisis igualmente robusto, y al final lo que se pretende es 5, 10 palabras, 15 palabras que expliquen la coyuntura, pero no que expliquen la situación, las causas estructurales del problema, etcétera.
Bueno, es por todo eso que es un privilegio poder conversar con una de esas personas que sí se han dedicado y se han dedicado con mucha consistencia a leer el mundo contemporáneo desde una perspectiva estratégica, entender cuáles son los problemas de Argentina en relación con ese mundo. Él es Mariano Turci. Mariano Turci es máster en estudios estratégicos y doctor en estudios internacionales en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, Es profesor en la Escuela de Negocios y el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela, donde coordina el programa de Asia-Pacífico. Asia-Pacífico, hay que decirlo, es uno de los grandes ausentes de la conversación argentina. Su libro más reciente es Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial, que publicó Paidós el año pasado.
Uh-huh. En una muy buena colección.
En una muy buena colección, en la que nuestro antiguo compañero Pablo Stefanoni,
y amigo,
ha publicado, y en la que publicará, creo, Mariano Schuster también. No. Mariano Tursi fue becario Fulbright y profesor en la New York University. Mariano, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional y ojalá puedas desmentir lo que dijimos en la introducción y hacernos sentir que es una mirada sesgada y errónea y que Argentina tiene una robusta tradición de política estratégica internacional.
Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y no voy a poder desmentir in toto lo que están diciendo, pero sí en parte, ¿no es cierto?
Matizarlo, cuando menos.
Sí, digamos, lo primero que hay que distinguir es relaciones internacionales de política exterior, ¿no es cierto? Es la diferencia que hay entre un astronauta y un astrónomo. En el libro decimos esto, ¿no? Los que estudiamos relaciones internacionales somos astrónomos, podemos contar cómo es el universo, las fuerzas gravitatorias, pero nos ponen en un cohete y vomitamos. En cambio, un astronauta camina por la Luna quizás sin saber. Como toda política pública, la política económica, la política de salud, la política exterior es, como bien decían, el reflejo, si quieren, coyuntural, táctico, del posicionamiento de un gobierno. Y en ese sentido, digamos, un caso testigo en la Argentina es Venezuela. La relación entre la Argentina y Venezuela cambia significativamente entre los últimos dos gobiernos. Claro. Está muy claro que ambos gobiernos utilizan al caso venezolano en base a lo que quieren proyectar como imagen.
Claro, como un modo de construir un discurso sobre sí mismo.
Absolutamente.
No como una estrategia de política internacional.
No. En ese caso está claro. Otro ejemplo de esto sería Estados Unidos.
Claro.
Venezuela y Estados Unidos son simbólicos de esto que... Pero a la misma vez existen otros casos, caso China o caso Malvinas, donde podemos encontrar más elementos de continuidad, particularmente entre estos dos gobiernos, en el caso de China, Malvinas bastante más, desde el retorno de la democracia, con vaivenes, ¿sí? Pero dentro de lo que sería política exterior, Malvinas sería lo más consistente.
Pero Malvinas, yo digo, hago afirmaciones que carecen de sustento empírico y también teórico, es decir, son arbitrarias. Pero me parece que Malvinas, más que una política consistente, es... un deambular en los márgenes que los gobiernos imaginan que la sociedad les deja para moverse.
Hay un cierto margen de malvinización, como claro. Hasta el término mismo lo indica, pero el hecho de, digamos, para lo que son las bandas de lo que puede llegar a ser una política exterior, está okay. Dentro de la menor volatilidad que okay. Uno le podría encontrar.
Okay. De acuerdo.
Sigue siendo Argentina, por eso digo, ¿no?
¿Y China?
China, bueno, es el caso que por lo menos a mí más me interesa. Rescato esa frase que decías al principio, que Asia-Pacífico está relativamente ausente de la conversación. Incluso ahora ya hay una denominación nueva que está avanzando Estados Unidos particularmente, que es Indo-Pacífico, que refleja justamente estos movimientos de equilibrio mutuo de poder que en las últimas dos semanas ya de conflicto directamente entre China y Estados Unidos. Probablemente la relación con China, que fue inaugurada en la década anterior por la magnitud y la cantidad de áreas que abarca, tuvo elementos de continuidad con este gobierno. Yo no se lo adscribiría tanto a un consenso interno, sino al rol que tiene China.
Claro.
De hecho, este gobierno llegó con una intención y una idea sobre la relación con China que rápidamente tuvo que cambiar. Producto de, diría que, digamos, los dos errores más grandes o las dos dificultades más grandes que tuvo que afrontar este gobierno es por leer mal el mundo. La primera, claro. Haber mal leído la influencia que tiene China y que tendrá China de manera, y me animo a utilizar este término, de manera irreversible en cualquier proyecto de desarrollo nacional de la Argentina por los próximos 10, 15 años. Y el segundo lo vivimos hoy.
Uno podría pensar que el gobierno sobreideologizó la lectura que hizo de China para atribuyéndole al gobierno anterior a la vez una sobreideologización del vínculo.
Sí, sí, absolutamente. Una de las cuestiones contra las que más luchábamos era tratar de poner una especie de manto de racionalidad sobre esta idea de que el gobierno anterior se aliaba con Irán, Venezuela China y Rusia.
Claro.
Esto era, digamos, hasta en Beijing sonaba ridículo. Uno claro. podía llegar a entender algún cierto eje bolivariano en América Latina, sí. Apoyado obviamente por Moscú, porque no al estilo de la Guerra Fría cuando iba apoyado por Moscú, sí. sino en una especie de tit for tat estratégico para socavar a Estados Unidos en la región, que es, digamos, parte esencial de la política exterior de Putin, pero no con China.
Sí, una lectura que también estaba fundada en una confianza quizás un tanto desmedida en el triunfo de Hillary Clinton en Estados Unidos, ¿no? Es decir, tampoco se podía prever el triunfo de Donald Trump y la existencia de unos Estados Unidos bastante distintos a los que imaginábamos.
Bueno, yo recuerdo que la ex canciller Malcorra estuvo en Ditela el día anterior a la elección, donde dijo abiertamente, declaró abiertamente su apoyo por Hillary Clinton, uh-huh. y a la misma vez que yo tenía pegada en la oficina una calcomanía que decía Trump for President, no porque lo apoyara Donald Trump, sino porque nunca tuve más visitas en la oficina de colegas nacionales y extranjeros con ánimo belicoso académico que en ese momento. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que, si bien las encuestas le daban a Hillary Clinton, desde el lado metodológico no se registraba, pero desde la filosofía política era muy claro que Trump tenía una posición mucho mejor. Esto tiene una raíz muy profunda en Estados Unidos, casi les diría desde un despertar evangélico en los años 80, y que en los últimos años, por motivos económicos, acentuado mucho con la post-crisis del 2008-2009, cualquiera que conversara con gente de Estados Unidos en las costas, en California, en Washington, en New York, le parecía oprobioso Trump. Cualquiera que conociera el interior profundo de Estados Unidos le parecía real.
Obvio.
Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Generalmente la gente de Argentina habla con sus colegas en las costas, en universidades muy cómodas de California o de los estados costeros, donde todos apuntaban a lo quiche, a lo burdo que era uh-huh. Trump. Subestimando absolutamente la cultura política norteamericana, que tiene una parte esencial de esto. Os voy a dar un ejemplo.
Bueno, Reagan mismo.
Sí, Reagan. A ver, en algunos sentidos, el primer Clinton, ¿no? El Bill. La gente en Estados Unidos piensa en la paradoja que un magnate de la construcción de New York, divorciado varias veces, se convierte en el campeón de los intereses tradicionales y religiosos uh-huh. del interior profundo norteamericano, uh-huh. ¿sí? Donde se lo identificaba como un hombre de acción real que construye cosas versus la falsedad y la hipocresía claro. de uh-huh. una mujer que lleva un apellido que, si no fuese por la anomalía racial de Obama, dos familias hubieran gobernado, sí. si en vez de Obama hubiera ganado Hillary, dos familias hubieran gobernado Estados Unidos por un cuarto de siglo,
sí.
los Clinton y los uh-huh. Bush.
Sí,
y había una cuestión, un hartazgo popular con la élite y una desconexión entre Wall Street. No nos olvidemos que los principales aportantes de la campaña de Hillary eran los fondos de Wall Street, y eso llevó a Trump, lo cual es muy peligroso, ¿no? Porque, digamos, una cosa es que se vayan todos, otra cosa es que venga Trump, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí. Mariano, tenemos de un lado las dificultades que parecen ser consuetudinarias de nuestro país para tener una estrategia de política internacional, yo diría más para hablar con claridad del mundo, antes que poder pensar siquiera una estrategia, pero tenemos también un mundo muy convulso. Uno puede hacer muchas críticas al modo en el que el gobierno actual pensó que iba a integrarse con lo que ellos llamaban el mundo al asumir, pero también hay que reconocer que en los primeros 3 meses reciben a Obama, a François Hollande, a Renzi de Italia, y hoy no solo no están esas figuras, sino que no está el tipo de política que aquellas figuras representaban, y las que irrumpieron en la escena rompieron todo. Quiero decir, hoy hay una guerra comercial entre Rusia y Estados Unidos, hoy hay un problema con el dólar en una guerra de monedas que está... que está empezando a escalar, hoy es otro mundo.
Sí, sí, no, a ver, yo lo que decía es que fueron dos, si quieren, errores, pero no diría que fue un problema de falta de estrategia. Es más, creo que el gobierno actuó con reflejos rápidos y con profundidad estratégica para dar vuelta a esto. Creo que una gran idea es esta idea de la política exterior inteligente, ¿sí? Esto es una gran ganancia y es novedoso. Así como en política doméstica, Cambiemos es el primer gobierno no peronista, no antiperonista, en política exterior también encontramos esta flexibilidad de buscar aliados sin buscar una especie de enemigo. Esto es bastante novedoso porque la política exterior en la historia de la Argentina ha tenido aliados y enemigos y no se identifica esto. Por supuesto que hay enormes factores disruptivos. Trump es el primero, ¿sí? Quizás el error haya sido jugarse por Hillary sin red.
Reconstruyeron una red rápidamente.
No, absolutamente. Bueno, a ver, un dato fundamental es que cuando Donald Trump asume el poder, el único gobernante en el mundo que lo conoce personalmente es el presidente Macri.
Claro.
Que para alguien como Trump, esto es fundamental. Claro. ¿Sí? De hecho, ayer Estados Unidos anunció que quería exportar su tecnología de fracking, que en este momento, digo, la Argentina ha logrado, el tema limones y el tema acero han sido cuestiones que nada más son adscribibles a la relación personal con Trump. La gente, a ver, lo más parecido que hay a Trump en cómo maneja los asuntos exteriores es el Paraguay de Stroessner. Sí, ese sistema patrimonialista. A ver, piensen que la hija de Trump se maneja en la Casa Blanca como si fuese una funcionaria más y no tiene un cargo, ¿sí? Y se maneja oficialmente en estas cuestiones, ¿sí? Lo de Sulemita Menem era pequeñísimo.
Claro. Al lado de la hija de Trump.
Lo que pasa es que la Casa Rosada es pequeñísima al lado de la Casa Blanca.
bueno, claramente. Pero
y
creo,
el poder que de ella emana, claro, ni hablemos.
El gobierno ha tenido reflejos muy rápidos. E incluso con el Asia-Pacífico ha diversificado la relación muy fuertemente. Ha nombrado un embajador en China que está llevando adelante también la relación. Ha logrado una coordinación realmente notable entre Casa Rosada y Cancillería. A niveles económico y financiero también hay mucha articulación, que esto históricamente corrió por carriles separados, Cancillería y todo lo que era el clúster económico, ya sea Banco Central y Ministerio de Economía. Entonces, en este sentido, diría que sí. Pero, como bien marcan, a la vez, el mundo se ha vuelto mucho más complejo. Pensemos que hace 10 días, nosotros tuvimos, en el último mes tuvimos una cumbre entre Corea del Norte y Corea del Sur, una cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte. Ayer la Corte Suprema de Estados Unidos avaló que esta restricción a los ciudadanos de Siria, de Yemen, de Corea del Norte, de Libia, que no puedan entrar en Estados Unidos. La situación en la Unión Europea se complica día a día. En ese sentido, América Latina es de lo más manejable. Pensemos que en este año y parte del anterior y parte del siguiente, el superciclo electoral que hubo, que toma, claro, Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela, México. Y se está procesando de la manera, si quieren, más civilizada posible.
Y también es cierto que el gobierno de Macri encuentra un continente que empieza a girar en términos ideológicos. Digo, no sé si esto es decisivo, pero la llegada de Piñera a Chile la resulta importante. Con Uruguay, más allá de los gobiernos del Frente Amplio, se sostiene una relación tradicional, creo. Pero hay países que claramente empiezan a girar su posición. Digo, ya no es la marea rosa de la década pasada.
No, es cierto. También es cierto, y esto hay que destacarlo, que el gobierno del presidente Macri no ha hecho de su color político el dato identificatorio de su política exterior. A mi juicio, esto es algo muy positivo.
Eso es algo positivo.
Muy positivo.
Que es otro modo de decir lo que yo intentaba objetar en la introducción.
Sí, en eso coincido plenamente. Me parece que es un dato positivo para la Argentina actual, positivo en términos históricos y a futuro también. Digamos, no proyectar... A ver, el caso testigo es Braden Operón, ¿no? La idea de Braden Operón, donde hay un actor externo, sí, que o Griesa o Cristina, ¿no? Estas, claro, antinomias que más que proyectar al exterior internalizan, sí, algo, claro, resignificándolo, sí, que después termina siendo... Lo más parecido a la política exterior es el vínculo futbolístico con Gran Bretaña. Meterle un gol a Inglaterra en un mundial tiene un sabor que no tiene ningún otro país. Bueno, eso se ha hecho históricamente. Cambiemos ha logrado... valga la redundancia, un cambio muy grande en ese sentido.
Sí, lo que existe, pero quizás también tiene que ver con la degradación del régimen en estos momentos, es la apelación a Venezuela en algunos momentos, pero también encuentra una Venezuela mucho más degradada que la que podíamos ver hace 4 o 5 años, ¿no?
Yo hace un tiempo en las páginas de Clarín creo que fui una... probablemente el primero que directamente reconoció que Venezuela era una dictadura. El artículo se llamaba Vexit, la salida venezolana de la democracia. Venezuela es claramente una dictadura. Cualquier hoy, por todas las métricas internacionales que uno pueda tomar comparativas, es una dictadura. Y las opciones de política exterior tienen que ser muy claras. ¿Cómo lidiar con una dictadura? Ya sea con presión y sanciones económicas o con diálogo, al estilo Trump o al estilo Zapatero. Pero, digamos, parte de del trabajo de un académico es poner bien en clara la situación, ¿sí? La idea, sí es cierto que hoy estamos, como bien marcabas, Alejandro, hay regímenes híbridos, como el caso de Turquía, que refrendó elecciones este domingo pasado, después 15 años de Erdogan, el caso de Rusia, que son estos regímenes híbridos, ya sea democracias delegativas, autoritarismos competitivos, hay muchas denominaciones, pero el término es este que utilizabas de degradación, ¿sí? Hay elecciones más libres o menos libres, pero después, una vez que están en el poder, degradan. Venezuela ya pasó ese umbral. Cualquiera que hoy en día diga que no es una dictadura, evidentemente o está comprometido con el régimen o no fue nunca.
Bueno, en el papel de la negociación, digamos, en la negociación que encara Zapatero, por ejemplo, no se reconoce abiertamente esa consideración, es decir, se dialoga con el gobierno venezolano. También en el rol de mediadores hay que tener cierta pericia, imagino yo, para poder
uno puede
encontrar una salida, digamos.
Pocos países tenemos más experiencia de salida de contexto autoritario que Argentina, ¿no? Pero digo, hay que reconocer las cosas por lo que son. No olvidemos que, por ejemplo, la gestión del presidente Alfonsín puso a los militares en el banquillo.
Totalmente.
Y eso, digamos, no. A ver, las cosas son lo que son. Y a partir de reconocer la realidad de lo que es, se puede negociar. Esta es la visión quizás de un académico. Por supuesto, un político tiene que tener un poquito más de cintura y no denunciar, o sí. Por eso digo, son dos políticas, de presión o de apaciguamiento, ¿no? Uno, digamos, a veces funciona el apaciguamiento, a veces no. Uno puede decir, bueno, denle a Hitler Checoslovaquia o denle Polonia que se va a calmar.
Sí, no, a mí me parece que las relaciones internacionales funcionan también muchas veces como el policía bueno y el policía malo. Quiero decir, uno sanciona y presiona para ver si el régimen cae, otro negocia para ver si hay una salida negociada y la que mejor funcione será la que se adopte.
Y ahí agrego la dimensión donde entran las relaciones con Estados Unidos. Porque también lo que cualquier país latinoamericano, particularmente el socio de elección que es Argentina, con respecto a Venezuela, hay también es un rebote directo sobre la relación con Estados Unidos. En ese sentido es que hoy es mucho más complejo el mundo y que creo que el gobierno en eso se está manejando con una ductilidad inusitada.
Mariano, vamos, si te parece, a describir un poco mejor ese panorama de complejidad y luego en la segunda parte del programa vemos qué significaría una estrategia de inserción argentina en ese mundo complejo. Pero hay algunos rasgos que Mariano comentó rápidamente, otros que yo mencioné. ¿Qué es lo característico del mundo contemporáneo? Sobre todo la pregunta que haría es, o la primera pregunta que te haría es, estamos viendo, uno tiende a sobredimensionar lo particular de su época y darle una importancia mayor que lo particular de épocas pasadas. Entonces, de pronto uno dice, estamos en un cambio de ciclo, estamos ante... Y quizás son pequeños matices sobre lo existente y no hay nada tan dramático.
A ver, cuando estamos en un momento de cambio, ¿sí? Eso está claro. Por eso el título del libro es El desorden mundial, porque la estructura del orden mundial que fue puesta en su lugar después del año 45 se está desarmando. Esto se puede ver en el poder norteamericano y las instituciones que organizaron y ordenaron el mundo hasta hoy. La ONU, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario, ¿sí? Entre estas instituciones, las instituciones de Bretton Woods, se están perdiendo poder. Yo identifico, para comprender, para hacer un diagnóstico básico del mundo, cuatro cambios que atraviesa el poder internacional y cinco transiciones que existen en este momento. Con respecto al cambio en el poder, a los cuatro cambios que tiene el poder, el primer dato es que está más distribuido en el mundo, ¿sí? Nosotros pasamos de un mundo bipolar a un mundo multipolar o unipolar, ¿sí? Donde hay dos actores en el bipolar a muchos actores. Hoy en día, digamos, basta leer las escasas páginas internacionales de los diarios para darse cuenta que hoy escuchamos nombres como Irán, como Turquía. A ver, no tengo que decírselo a la audiencia, Corea del Norte tiene un arma nuclear.
Sí, claro.
Que Corea del Norte tenga un arma nuclear muestra el estado de la distribución del poder mundial.
Bueno, de hecho, durante la Guerra Fría, la cantidad de estados con arsenales nucleares era mucho más reducido, eran, si no me equivoco, 5, todos eran miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y todos tenían establecidos mecanismos de crisis entre ellos y de conocimiento de los funcionamientos de los estados para evitar crisis nucleares muy sofisticados. Hoy tenemos, si no me equivoco, 9 países con armas nucleares, con pésimas comunicaciones entre ellos, con mucho desconocimiento mutuo y además que juegan en efectos de más de uno contra uno, es decir, sí. Pakistán y la India, pero China y Pakistán, Irán y Israel, pero quiero decir, se cruzan las amenazas de un modo múltiple.
Ese es propio del mundo multipolar.
Claro.
Es propio. Es más, diría que estamos en el umbral de dos cuestiones muy preocupantes, que son mayor proliferación, porque digamos el hecho de haber reconocido que Corea del Norte tiene un arma nuclear y eso ponerlo en la mesa de los jugadores legítimos, en este momento está disparando fuertes discusiones en Japón. Y el caso de Irán también. Porque piensen esto, cuando el presidente Bush designa al eje del mal, que son Corea del Norte, Irán e Irak, parece el cuento de Juan y Pinchame, pero los que tenían programas nucleares eran Corea del Norte e Irán. El que no tenía programa nuclear fue invadido. Los otros dos, por supuesto, sentado en Pyongyang o en Teherán, la lección es muy clara. Aceleremos el programa nuclear porque de esa manera encontramos un disuasor a partir del cual no nos van a tocar. Corea del Norte lo hizo. Suena mal esa frase, pero Corea del Norte lo hizo. Irán, no sabemos en este momento en qué situación, porque está ante una decisión muy grande. El caso de Irán es un poco diferente, porque como bien marcabas, Israel no va a tolerar esto, pero esto dispara una discusión nuclear en Arabia Saudita y en Turquía.
Claro, claro.
Con lo cual, digo, esto es, siempre para, en mis clases trato de que comprendan, cuando le digo a mis estudiantes, comprendan cómo sería la reacción en Argentina si Paraguay decidiera armar un arma nuclear. Paraguay, Uruguay, digo, cualquiera de los regímenes, es muy distinto, ¿sí? Es muy distinto cuando uno está sentado en Israel y ve Haifa enfrente que...
Y en países con hipótesis de conflicto en ese caso, muy claro.
Este es solo uno de los cambios, la distribución entre los estados cada vez hay más estados.
Vos decías... 4 cambios son 4. Y 5...
A esto le agregaría los otros 3, que son la difusión, cada vez el poder se va por afuera de los estados, ¿sí? La probabilidad de tener un ataque nuclear terrorista en los próximos 50 años es de más del 89%, ¿sí? Con una probabilidad anual de un año, ¿eh? Que en el año en el que lo estemos haciendo, está el combinado. ¿Por qué? Porque estos esfuerzos de proliferación empoderan actores por afuera de los estados, ya sean grupos terroristas, multinacionales, ONGs globales, ¿sí? Entonces, el poder se está yendo de los estados. Si uno mira la Segunda Guerra Mundial, eran todos estados. A partir del 2001, con los atentados del 11 de septiembre, es la primera vez en la historia del mundo que un actor no estatal es el eje de seguridad de un estado. Entonces, la primera es distribución, la segunda es difusión. La tercera diría que es dificultad. Sí, mi esposa siempre me carga porque yo hablo con siempre las mismas palabras. Entonces digo 4Ds, ¿sí? Distribución, difusión, dificultad. Hoy es más difícil administrar el poder. Hoy el trabajo en una cancillería es mucho más complicado que el año pasado, que hace 10 años, que hace 15, que hace 20. ¿Por qué? Tenemos estos temas tradicionales que acabamos de abordar en la mesa. Comercio, decían, finanzas, armas nucleares. Pero también tenemos cambio climático. También tenemos problemas de género, pandemias. Todas unas cuestiones nuevas y el debate que se viene en los próximos 5 o 10 años, migraciones, pero migraciones, digamos, por escala, ¿sí? Porque tenemos 68 millones de refugiados en el mundo.
Sí, sí, por escala.
Pero, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cómo manejar una guerra a escala virtual y de manera autónoma?
Claro. Guerras tecnológicas.
Sí, sí, digamos, todo lo que es el ciberespacio. Estados Unidos tiene un comando del Pentágono ciber. Pero mucho más que lo ciber, te diría, porque lo ciber es, tenés un hacker que aprieta un botón. ¿Qué pasa cuando uno tiene máquinas autónomas que aprenden inteligencia artificial?
Y la diplomacia en relación al trabajo, es decir, las instituciones internacionales que trabajan, la OIT, por ejemplo. Sí. va a tener un problema para discutir el futuro del trabajo en relación a el desarrollo de la inteligencia artificial.
A ver, una de las tendencias que paralizaron la ciudad de Buenos Aires fue la discusión sobre si podía la tecnología influir en el transporte público de pasajeros. No quiero hacer publicidad para ninguna empresa, pero está muy claro a qué me estoy refiriendo. La tecnología no avanza a que uno pueda pedir por una app un auto, avanza a que haya autos autónomos. Claro. ¿Se imaginan lo que va a ser la ciudad de Buenos Aires cuando la discusión sea sobre no eliminar la empresa de taxi, sino al taxista?
Nos queda una
D. Una D.
Y vamos a ir un corte.
Dependencia mutua.
Dependencia mutua. Bueno, vamos a ir un pequeño corte. Estamos hablando con Mariano Tursi, el ex coordinador del área de Asia Pacífico de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela. Una pequeña interrupción y regresamos al El Zorro y el Erizo.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Thank you.
Seguimos esta noche en El Zorro y el Erizo, después de escuchar a Ernesto Snager, trío Bom Sapaj.
Estaba intentando buscar alguna conexión internacional, como se me ocurre Bom Sapaj, siempre.
Es por Brasil.
Yo creo que Boom es una buena conexión.
Boom, pero era Bom, Total. Bom. Bom, Bom, una buena zapada.
O Bomb, o Bomb podría ser.
Una buena zapada. Seguimos con Mariano Tursi, el director del programa de Asia-Pacífico de la Universidad de Itela, profesor en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de su universidad. Mariano nos estaba diciendo cuáles son las cuatro D's y las cinco transformaciones.
Sí.
La cuarta D que solo mencionaste.
Dependencia mutua, ¿sí? Distribución, difusión, dificultad y dependencia mutua. Hoy tenemos un mundo tremendamente interconectado. Hay ejemplos
como
de esto.
Como efecto de la globalización y de la última revolución tecnológica,
sí,
digamos.
Sí, sí, sí. Y digamos, migraciones mencionabas también. Migraciones, es sumamente. Digo. Estamos en tiempos de mundial, por lo menos hasta el sábado, con lo cual uno mira los equipos. Digo, el equipo francés que vamos a enfrentar es un muestrario del colonialismo francés.
Sí, claro.
Está clarísimo. Y otros equipos, lo mismo.
Sí.
Entonces, esto realmente. En la anterioridad.
Sí, de hecho, decís. El segundo, si no me equivoco, el segundo ingreso de divisas a México después del petróleo. Es por las transferencias que hacen los mexicanos que viven en Estados Unidos.
Bueno, El Salvador, Honduras, estos países.
Eso, ni hablar, pero ahí toda la economía depende de eso.
Sí,
pero
sí.
En México tiene una economía robusta e importante. Su segunda fuente de divisas son las remesas de los dos.
Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista comercial, incluso político. A ver, nosotros estudiamos mucho la guerra del Peloponeso. Cuando fue la guerra del Peloponeso, al Imperio Inca no le pasó nada. Hay una discusión sobre que Grecia va a salir de la Unión Europea y tiembla la Bolsa de Lima. Esta dependencia mutua es muy importante y hay que estar muy atento a estas cuestiones. Después, en la segunda parte, como mencionabas, podemos ver cómo esto va a impactar en una estrategia. Con respecto a las cinco transiciones que están ocurriendo, y por eso la idea de desorden, porque no sabemos cómo se va a reconfigurar. La primera es económica y es de avanzados emergentes. Nunca en la historia del capitalismo los países denominados emergentes, que antes eran los subdesarrollados, y en cuya categoría orgullosamente estamos desde la semana pasada, tenían más participación en el producto global. Esto es nuevo.
Claro.
Desde el capitalismo del siglo XIX siempre fueron los países avanzados. Ahora son también los emergentes, lo cual hace una discusión muy compleja. Pero económicamente, esto por estructura y por dinámica, porque las tasas de crecimiento hoy en día están en el mundo emergente. La segunda es política. De norte a sur. Esto no quiere decir que desaparece el norte, pero que emerge el sur con sus características políticas propias, con entramados económicos, institucionales, políticos, muy particulares.
Bueno, de hecho, el gran plan de desarrollo chino,
la ruta de la seda.
La ruta de la seda es sur-sur.
Sí, esa es un poco la idea. A ver, como todo en los chinos, todo lo que uno pueda decir de China es cierto y lo contrario también.
De acuerdo.
¿Sí? Porque termina en el corazón del norte global. ¿Sí? En España va hasta Inglaterra. Sí. ¿Sí? O sea, este año, a principios de este año, fue el primer tren de Yiwu a Londres. Sí. Entonces, los chinos no se van a encorsetar en estas dicotomías. Jamás. Jamás. Uh-huh. En ese sentido es el pragmatismo puro. De hecho, Deng Xiaoping decía, no importa el color del gato mientras case ratones.
Lo importante es que case ratones.
Sí, es que, y digamos, nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, porque esa es la forma de lidiar con el mundo político que viene. ¿Sí? Los chinos declararon, en ese momento era el presidente Hu Jintao, declararon en Cuba. Hay una foto muy notable. En ese momento Fidel se había caído y se había roto una pierna. Estaba en una silla de ruedas con la mano en alto, el puño en alto, y estaba Hu Jintao saludando con la mano abierta, ¿no? Y un diplomático ahí declaró muy claramente. Dice, China ya no está interesado en exportar la revolución, sino en exportar computadoras. Entonces tenemos una transición que es económica, la otra es política, de norte a sur. La tercera es geopolítica. Y es del Atlántico al Pacífico.
Ahora, Mariano, una cuestión antes de que sigas con esto. En lo político es complicado, digo, porque nosotros tomábamos como modelo los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, los países del sur, tomaban como modelo las democracias occidentales del norte, sobre todo las de Europa Occidental. Digo, esto con estos modelos políticos también entra en crisis.
Estamos en tiempos de heterodoxia global en términos de modelos de gobernanza. Uh-huh. Se acabó el modelo único. Esto no existe más. Uno no puede, realmente es muy difícil. Es más, en política comparada se nos está haciendo difícil clasificar regímenes como el turco, como el ruso, como el norteamericano. Uh-huh. ¿Sí? Hay cosas que están pasando en Estados Unidos que, por las características de clasificación de la ciencia política, no entrarían en la democracia occidental tradicional, claro, que Estados Unidos siempre representó. Esto para nosotros es realmente, digamos, no quiero adelantar la parte de política exterior, pero para un país como la Argentina, con una tradición de democracia y derechos humanos, el combo de la globalización está cambiando. Siempre fue libertad de mercado y libertad política. Con los imperativos de seguridad de la Guerra Fría, América Latina lo sabe muy bien, esa parte de libertad política era optativa, ¿no? Pero discursos como el del presidente Xi Jinping, apoyando el componente económico de la globalización sin el político, lo cual cancela democracia, cancela derechos humanos, es un dato novedoso. Y es un dato al cual hay que estar atento.
Tanto es así que en las democracias occidentales lo más tradicional era defender la democracia política, primero la primacía de lo político y de las instituciones republicanas y democráticas, y decir, bueno, en lo económico podemos tener nuestra posición de una globalización más moderada, pero esto cambia completamente el eje.
Es un mundo nuevo, sí.
Sí, sí. De hecho, la idea tan extendida durante tanto tiempo de que había una especie de teleología democrática por la cual todas las naciones iban a ir aproximándose a la democracia, ya quedó totalmente
fracturada. Digamos, el fin de la historia, claro, de digamos la forma de entender esto de Fukuyama trayendo a Hegel a ahora, esto, diríamos, la que sabe más de filosofía es mi mujer, yo nada más hago ciencia política, pero sí, está totalmente fracturada.
Totalmente.
La tercera, como decía, es geopolítica, es del Atlántico al Pacífico. Siempre les pido que recuerden el mapa que tenían en el colegio, ¿se acuerdan que en el margen izquierdo empezaba con América Latina y terminaba en el margen? Ese mapa hace desaparecer el Pacífico. Yo trabajo en mis clases con un mapa que tiene el centro de los asuntos en el Pacífico. Y la gente me dice, está corrido. Digo, no, los que tenemos que corrernos son nosotros. Hay que volver a los mapas. A
mí... De hecho, yo vi hace poco y no tuve la precaución en ese momento de tomar la cita donde lo estaba viendo y no lo pude recuperar, pero era muy interesante, un mapamundi que iba mostrando el centro de poder mundial y cómo se iba corriendo década a década hacia el este.
Sí, yo te lo mando. Es de Danny Qua, un economista de London School of Economics. Bueno, el centro de gravedad de los asuntos mundiales.
Extraordinario. Sí. Gráficamente, una representación gráfica, bueno, pero además tomando datos muy consistentes, sí, sí, para, sí, ubicar ese centro, sí, y te muestra cómo va corriéndose, sí, cada vez más hacia el este.
Sí, se toma el producto global y se plotea a una ciudad en donde, digamos, de donde fuera lo más cercano, y uno ve cómo se va corriendo. Bueno. A ver, hay un gráfico que yo muestro en mis clases que es el PBI desde Jesús. ¿Sí? Desde el año cero, sí, se muestra que durante 19 siglos en la humanidad, la mayor parte del producto mundial estuvo distribuida entre India y China. ¿Qué pasa? En el siglo XIX empieza la anomalía occidental con el capitalismo británico y después norteamericano. Cuando viajamos para China, la gente me dice, pero mira, no es un cambio del Atlántico al Pacífico, es un retorno del Atlántico al Pacífico. Tuvieron dos siglos de anomalía, jugaron bien, chicos, ahora dejen a los grandes manejar el mundo como siempre fue. Del Atlántico al Pacífico. Pero a estas tres transiciones, económica, política y geopolítica, digo, un detalle más sobre la geopolítica, ¿no? Por el estrecho de Malaca en Malasia pasan más del 65% de las exportaciones energéticas mundiales. Si uno toma el Océano Índico y el Pacífico y dibuja un arco, una sonrisa, digamos, por ahí tenemos más de 2/3 del comercio mundial. Entonces, cualquier cosa que ocurra ahí es clave. El mapa que yo decía nos configura para un mundo de Europa a las Américas. Claro. Este mapa que vemos en mis clases nos configura para un mundo donde entendemos que Australia, Japón, China, Rusia, Estados Unidos, México, Ecuador, India, Colombia, Perú, claro, obviamente incluyendo India también, para configurar las mentes preparadas para el mundo del siglo XXI. Sí, claro. ¿Sí? Y esto es parte, claro, de lo que hacemos en la universidad. La cuarta es cultural. Y es de Occidente a Oriente, ¿sí? Esta es la más complicada. Metodológicamente estoy en contra de la categoría cultural porque muchas veces suele ser un resabio de lo que no podemos meter. habiendo leído a Edward Said, cualquiera tendría muchísimo, una dosis de humildad muy grande, también que me lo hizo leer mi esposa para hacerme un poco más humilde, pero sin duda hay criterios diferenciales. Para resumirlo, Samuel Huntington decía que solo en Occidente Dios es Dios y el César es el César, en alusión a esa vieja división entre poder temporal y poder espiritual. Él decía, en el Islam Dios es el César, en China el César es Dios, y en la ortodoxia Dios es el socio menor de César. En el sentido, por supuesto...
Es Huntington.
Yo tuve la suerte de poder conocerlo y la verdad que todos los que realmente... Era esas personas, era un tábano, ¿sí? Al estilo socrático. Un tábano que picaba del lado derecho, pero realmente con una agudeza increíble. Absolute. Recordemos que el último libro de Huntington se llama ¿Quiénes somos? Y es una discusión sobre el carácter político norteamericano ante la inmigración latina. Siempre discutiendo temas incómodos, uh-huh. pero necesarios. Es decir, las articulaciones entre poder temporal y poder espiritual, entre individuo y sociedad, entre Estado claro. y mercado, todo claro. esto está cambiando. Por eso uso Oriente, es una categoría también, digamos que es muy variable.
Es ¿sí? una categoría muy buena para usar en Occidente.
Sí, bueno. es construida claramente.
Sí, claro, ¿sí? es para definir aquello que no comprendemos
sí,
completamente.
Es la otredad.
Además.
Es la otredad. Entonces, claro. pero digamos, y tampoco se puede hablar de una otredad cerrada, como si fuese nosotros y los otros, uh-huh. pero sí es importante tener en cuenta que hay ciertos cambios que no hemos experimentado entre, por ejemplo, el orden británico y el orden americano. Está muy claro que hay una continuidad WASP, blanca, anglosajona, protestante, uh-huh. que hizo esa transición mucho
Atlántica.
Más fácil. Atlántica, por supuesto, Atlántica. Sí, sí. Ya está pegando el tema de las transiciones.
Sí, 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 sí.
Y la última, la quinta, es de orden tecnológico. La primera económica, la segunda política, la tercera geopolítica, la cuarta cultural. Y la quinta es de orden tecnológico. Estamos pasando en una transición, y esto sí es nuevo, de lo real a lo virtual. Si yo tuviera acceso a sus teléfonos y a sus correos electrónicos por media hora, puedo reconstruir un perfil perfecto o con un 80-90% para responder algunas preguntas. ¿Sí?
Bueno, eso es lo que hacen las compañías.
La identidad online pasa
a ser... Los algoritmos lo logran.
Buscan eso. De hecho, hay ya series de ciencia ficción que buscan, digamos, cuando alguien muere, programarlo con toda la identidad. Si uno tomara toda la presencia online que tiene alguien, desde las cuentas, ¿cuánto hace que no tienen dinero físico en las manos? ¿Sí? Y esto, este año, que lo cambié incluso para las clases este año, no es solamente el porcentaje de actividades que tenemos en la tecnología, sino la tecnología tomando control de aspectos que eran exclusivamente humanos. Yo sé que en este punto parece que ya me fui con Ray Bradbury o Isaac Asimov.
No,
pero
para
quiero
nada,
que la audiencia tenga en claro que cada vez más tenemos compañía, tenemos máquinas que están derrotando a seres humanos en el ajedrez o en juegos en 30 minutos. En 30 minutos una máquina puede aprender millones de años de estrategias. Uh-huh. ¿Sí? La semana pasada el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, programó por primera vez un psicópata. Se lo llama Norman. Le cargaron información de una red social que se llama Reddit y el tipo, miren, ya estoy antropomorfizando a la máquina, y empezó a dar respuestas propias de un perfil psicopático. Entonces había que programarlo con información nueva, porque la inteligencia artificial rompe con esta frontera de la máquina programada por el hombre para ser autónomo.
Así es. Uh-huh. Estamos conversando con Mariano Tursi, él es un experto en relaciones internacionales, en política internacional, y nos quedan apenas 5 minutos, Mariano, pero yo quisiera usarlos para focalizarnos un poco sobre Argentina en ese contexto desordenado. ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué oportunidades? ¿Qué amenazas?
Amenazas tenemos suerte de no tener las imperantes en el mundo. Vivimos en el único continente libre de armas nucleares. No tenemos conflictos étnicos, religiosos de tipo sectario. Es más, Argentina en particular es un ejemplo de convivencia. en ese caso.
No hay grandes migraciones internas.
No, y tampoco este tipo de migraciones internas que podrían llegar a representar conflicto de ser politizadas de la manera negativa. No, no olvidemos que es la política lo que nos va a decir esto. Sí es cierto que tenemos desafíos de una magnitud extraordinaria. Diría, los primeros son el manejo de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque eso va directamente conectado a la estrategia de inserción económica internacional de la Argentina. Creo que el nombre del juego hoy es flexibilidad, ¿sí?, y pragmatismo. ¿Sí? Si nosotros vamos a tener que hacer mucho trabajo interno para lidiar con un mundo más competitivo. Si quieren, en este momento la analogía más clara que se me ocurre es ver a los equipos del Mundial. Uno mira a los equipos del Mundial y ve que los premios van a los equipos que tienen mayor flexibilidad en la captación de talentos. ¿Sí? Puede ser un técnico argentino, a nosotros no se nos ocurre que nuestro técnico sea no argentino. Disciplina y organización, los países como Islandia, por ejemplo, o Alemania mismo, tienen programas de fútbol largos, institucionalizados a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno construye instituciones, logra articulaciones sociales mucho más consensuadas que permiten mantenerse en el tiempo y sí ser flexibles a lo largo de los cambios, porque este es un mundo de cisnes negros, ¿no?
Claro.
Donde vamos a tener que enfrentarnos con cuestiones que ni siquiera hoy podemos prever. Entonces, en ese sentido, para ganar competitividad en el mundo futbolístico y más allá, creo que hay que empezar por este lado. Flexibilidad, pragmatismo, institucionalización.
Eso depende mucho, de todos modos, de las fuerzas políticas y cómo encaren ese proceso, ¿no? Porque nosotros también tenemos una tendencia bastante negativa en ese sentido.
Eso es parte, digamos, si la clase política no supera sus tendencias centrífugas, no va a funcionar.
Claro.
Por eso digo que este gobierno da tendencias muy positivas. Es un gobierno coalicional, de minoría, no peronista, no antiperonista, que cuando se inauguró la gente todavía pensaba que no terminaba. Más allá de las preferencias políticas, estos tres datos que acabo de dar son de una madurez política, una madurez del juego político notable, novedoso, que no habíamos tenido.
¿Hay países en la región que ya hayan tenido experiencias de este tipo?
Bueno,
caso de Chile, uno puede imaginar.
Puede comparar, sí, pero uno puede comparar Chile con Chile. No Chile con Argentina, ¿sí? Uno puede decir, por ejemplo, la presidenta Bachelet, Piñera, Bachelet y Piñera, admirable desde el punto de vista político, pero gobernar Chile no es gobernar Argentina. Yo trato de ver Argentina con Argentina.
Bien.
¿Sí? Entonces creo que el entramado político de Cambiemos, fíjate que cambió incluso la dinámica del peronismo en algún sentido.
Lo está cambiando, como dice Juan Carlos Torre, el verdadero cambio no va a haber sido que Cambiemos pueda gobernar durante un periodo, sino pueda reelegirse y ser exitoso en el segundo periodo. Exacto. Eso todavía está por verse. Creo que esa es la prueba de fuego, lo cual no le quita ningún peso a los cambios que mencionabas. Pero creo que todavía hay que consolidar eso en un segundo periodo.
Pero quiero decir...
Sí, también podría suceder que no gane, que gane la oposición y que sea una oposición por lo menos transformada parcialmente. Uno no lo sabe.
No lo sabemos. Mariano Tursi, fue un placer, nos quedan muchos temas, no me arrepiento de los que nos ocupamos, lamento los que tuvimos que dejar de lado, pero eso es un poco la vida. Mariano Tursi es profesor en la Universidad de ITER, es coordinador del área de Asia-Pacífico, yo creo, el Colegio de México, sede de gran institución académica de México, tiene un área de Asia-Pacífico desde hace por lo menos 40 años. Era hora de que en Argentina hubiera un poco más de espacios académicos para estudiar eso. Mariano, muchísimas gracias por tu compañía.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Mariano Schuster.
Nos vemos mañana.
Claro que sí, que tengas una buena noche.
Igualmente, Ale.
Gracias, por supuesto, a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lehmann en la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz. Esto es El Zorro y el Erizo. No se vayan de Nacional. Nosotros mañana a las 21 nos reencontramos. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.